Y ahora cambiamos totalmente de tema, nos introducimos y nos zambullimos en los ecosistemas acuáticos de la mano de nuestro siguiente invitado en el programa, Ángel Cánovas. Es ictiólogo y fotógrafo y es una de las personas más indicadas en nuestro país para hablar de la vida acuática, ya sea en el medio natural o también encerrada en un acuario. Director de la revista Acuario Práctico. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, buenas tardes ya para ti.
Sí, aquí buenas tardes.
Bueno, ¿de dónde nació tu pasión por los acuarios?
Bueno, ya casi ni lo recuerdo. Mi pasión por los acuarios pues viene ya desde niño, desde muy muy pequeño, ya con muy pocos años, con 5 o 6 años, ya me dedicaba a martirizar pequeños peces en botes de cristal. En aquella época no existía un mercado acuariófilo como existe hoy en día y tenías que hacerlo diferente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, de toda la vida, yo no recuerdo mi vida sin presencia de peces.
Tengo la impresión de que se ha unado ahí una afición con una profesión, ¿no? ¿Ha sido difícil convertir lo que era una afición en una profesión o...?
No ha sido difícil, lo que pasa que, bueno, es como todo el mundo, prioridades. Entonces, yo en verdad empecé trabajando de comercial en empresas y tal, hasta que montamos con mi esposa un primer negocio dedicado a la acuariofilia aquí en Barcelona. Y de ahí empecé a la vinculación, dijéramos, más profesional, ¿no? De aquí empecé a trabajar para algunas publicaciones como periódicos y revistas. Y bueno, y supongo que en un proceso tan largo como el mío, que ya llevo con peces pues 45 años seguramente, o sea que bueno, es un proceso, de me imagino, como todo, ¿no?
Bueno, me acompaña aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria el otro componente del programa de la LEF, Juan Alberto, y te voy a hacer también algunas preguntas.
Muy bien.
Hola, Ángel.
Hola, Kate.
Mira, ¿qué es lo que más te interesa de los acuarios, de la acuariofilia?
Bueno, claro, intrínsecamente no es un interés concreto. Es un interés, creo yo, a nivel de volumen, ¿no? A nivel total. O sea, aquí se cruza lo que es puramente la naturaleza, lo que son característicamente los peces. Creo que todo en sí, ¿no? Los que somos aficionados a naturaleza total, pues nos coge un poco la afición en todo. Lo que pasa que siempre tienes una debilidad pues por una de las ramas, ¿no? A mí, pues mira, me tocó la rama de los peces.
Ángel Cánovas, en su labor de conocer más el mundo acuático, ha explorado muchos lugares recónditos y paradisíacos. Las cientos de miles de fotografías que ha hecho a lo largo de sus 35 años de experiencia dicen bastante sobre la incansable búsqueda de este naturalista. Ángel, ¿con qué parajes de todos los que has visitado te quedarías?
Bueno, yo sin duda he tenido la suerte de poder estar en casi todos los continentes y sin duda alguna me quedo con la Amazonía brasileña. Aparte de que lo considero ya parte de mí y que cada año pues vivo 2 o 3 meses ahí, bueno, estoy totalmente enamorado de la Amazonia brasileña en concreto.
Y no sé si has podido visitar también las Islas Canarias.
Sí.
No sé si puedes contar algo de esa experiencia.
Bueno, yo en Canarias la conozco un poco. Donde sobre todo he estado bastante tiempo ha sido en Fuerteventura. Estuve colaborando en el montaje de un parque acuático y bueno, la experiencia ahí ha sido increíble porque una persona como yo, acostumbrado a estar siempre en selva, siempre rodeado de verde, el crack que supone pues unos paisajes, podríamos decirse desérticos totales en Canarias, pues es increíble, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Y después toda la parte de la costa de Canarias tiene la suerte de tener unas costas atlánticas y además subtropicales. las cuales le confieren una fauna, vamos, increíble. Y después con la suerte de que al ser océano, pues no está tan maltratado como muchos mares, ¿no?
Supongo que tendrás muchas anécdotas de esos viajes. No sé si podrías contar alguna.
Sí, bueno, claro, anécdotas pasan a siempre, ¿no? Anécdotas en cuanto a personas, en cuanto a lugares, en cuanto a todo, ¿no? Incluso anécdotas, entre comillas, esotéricas. Me acuerdo en una expedición que no hace mucho hicimos, hace un par de años, a la Sierra del Aracá. Esto está en el Alto Río Negro, en Brasil, evidentemente. El Río Negro es un afluente del Amazonas. Y estábamos en un igapó. Un igapó es una extensión de selva inundada y que tenía centenares de kilómetros. Y estábamos intentando dormir porque la expedición estábamos en una pequeña canoa, porque no nos cabía el barco, un barco mayor. Y entonces encontramos un pequeño islote y ahí decidimos pernoctar. Decidimos pernoctar, pero no lo conseguimos, porque en verdad no sabemos aún qué fue lo que pudo pasar, pero fuimos expulsados de esa isla por la noche, y cada vez que mirábamos no había nadie. Cada vez que mirábamos, quiero decir, que poníamos focos y todo, y no había nadie. Pero cuando nos quedábamos a oscuras, pues había... Yo no soy persona dada a creer en muchas cosas, pero sinceramente al final tuvimos que coger la embarcación y salir casi corriendo de ahí, ¿no? Las experiencias, ya te digo, hay muchas, y a diario te pasan, ¿no?
Bueno, pues esa anécdota no está nada mal, ¿no? Además, muy muy extraña, ¿no?
Sí.
A lo largo de toda tu carrera, bueno, pues has realizado muchísimas fotos, ¿no? Pero me gustaría conocer si existe alguna fotografía que has lamentado no poder obtener, no poder, quizás un animal que estabas en su búsqueda y no lo encontraste, no sé.
El gran problema para el fotógrafo es que siempre vas con el equipo colgando normalmente de la espalda. Y el otro gran problema del fotógrafo es que el momento en que decides, por cualquier razón, dejar este equipo en un sitio determinado y tú te desplazas hacia otro, entonces cuando se produce la gran posibilidad de fotografía, ¿no? Yo he estado persiguiendo durante días, hay unos gatos en Amazonas, precisamente, hay unos gatos, es un ocelote, es como un pequeño leopardo, ¿no? Hemos estado persiguiéndolo durante semanas a veces, y en el momento en que te has encontrado con una familia entera de ocelotes, o sea, la madre y los pequeños, entonces resulta que no dispones de la máquina de fotografiar porque vas en el barco, porque solamente ibas a dar una vuelta de prospección a ver qué pasaba, ¿no?
Y en esas exploraciones también has descubierto nuevas especies,
sí,
¿no es así?
Sí, sí, sí.
¿Puedes comentarnos alguna o, no sé, la más interesante?
Bueno, siempre, claro, lo que no puedes hacer es dedicarte a la biología en general. Entonces yo estoy especializado sobre todo en ictiología. A nivel podríamos decir científico, ¿no? Entonces todo mi trabajo que se puede hacer a nivel científico siempre está envuelto dándole la vuelta a los peces. Entonces normalmente de todas las capturas que efectuamos son capturas solamente de censo. Posteriormente las volvemos a dejar ir en libertad en el lugar donde las hemos capturado. Pero siempre hay un número, pero que muy importante, de especies nuevas para la ciencia. Especies que, o bien porque no tienen un tamaño para que se dediquen a consumo humano, especies bien porque no tienen un colorido que no tiene importancia, entonces no tienen ningún interés para ser vendidas como especies de acuario. O sea, hay, ya te digo, siempre hay un número muy importante, además muy importante, de especies aún por clasificar, y no solamente en el Amazonas, sino en cualquier río, riachuelo que, que haya en cualquier zona tropical, sobre todo.
En cualquier rincón del Amazonas, en cualquier rincón de estos parajes exóticos, siempre hay un mundo por descubrir, ¿no es así?
Un mundo. A mí, yo siempre he dicho, le das a alguien un metro cuadrado de zona húmeda en el Amazonas y seguramente necesitaría toda una vida para poder desarrollar un censo de todos los animales, contando con insectos, contando con todo.
Y también queríamos hablar de este año, el año 2010, como sabes, es el año de la biodiversidad, declarado así por la ONU. Un año en el que se pretende, de alguna manera, frenar la pérdida de la enorme variedad de seres vivos que tenemos en nuestro planeta. Dicen los expertos que entre 10.000 y 50.000 especies desaparecen cada año. En tus exploraciones, ¿has podido comprobar ese daño ecológico provocado por el ser humano, provocado por la mano del hombre?
Sí. Se puede comprobar, pero aquí hay una serie de matizaciones, y yo creo que la más importante de todas es que las especies en vías de extinción no lo son por sí mismas. O sea, yo lo que nunca he entendido es el intentar mantener un pez en cautividad, un pájaro, un mamífero, cuando resulta que este animal nunca va a poder volver a ser libre porque su área geográfica, su zona de distribución donde podría él habitar, ya no existe. Entonces, el gran problema es la destrucción total de muchos hábitats, de muchísimos animales, y es por esta la razón por la que normalmente pueden desaparecer especies. Es verdad también que hay unas capturas imprudentes, hay unas capturas masivas, hay una serie de ya sean o bien para coleccionistas o ya bien sea para consumo, para comer, vamos. Pero, en verdad, el gran problema que existe en todo el mundo es la destrucción de los hábitats habituales de todas las especies. Por eso pueden desaparecer, si no, le aseguro yo que no desaparecería ninguna.
Ya para terminar, pues citar esa espléndida revista, la que diriges, Acuario Práctico, una publicación muy completa en la que el contenido traspasa las paredes del acuario para enseñarnos la naturaleza de la que son originarios los organismos que podemos adquirir en cualquier tienda del ramo. Además, otras muchas especies no comercializadas. La sensación de aventura se combina perfectamente con la actividad investigadora gracias a la gran cantidad de fotos que acompañan al texto. Se plasma así el trabajo de exploración que usted y otros ictiólogos realizan a lo largo del mundo. ¿Por qué no se encuentra fácilmente estas publicaciones o libros parecidos a estas revistas, a esos artículos tan interesantes, al menos aquí en España?
No, ni aquí en España ni en muchas partes del mundo. Antiguamente existían algunas revistas dedicadas a la ciencia, dedicadas básicamente a ciencias naturales, ¿no? Y cada vez hay menos, sinceramente, no sé, seguramente está cambiando el gusto de la gente. Seguramente las grandes compañías están apostando por otro tipo de publicación, seguramente más vendibles, y seguramente también nos estamos, ignorizando un poco todos, porque, solamente tenemos que ver en las grandes cadenas los índices de audiencia, dónde van a parar. Yo siempre digo que cuando se efectúa un programa es porque alguien lo escucha o lo ve. Entonces, si las grandes audiencias están en el corazón y después estos programas que hacen de alto riesgo y todas estas cosas, pues no sé, será lo que le gusta al público. Evidentemente es una lástima porque el público que le podría gustar, que es minoritario, que le podría gustar revistas de divulgación de ciencias o de acuaricultura o de cualquier otro tipo, pues estos tienen que quedarse sin verlo, claro.
Pues muy bien, Ángel, pues muchas gracias por estar aquí compartiendo este maravilloso mundo que es tu profesión y, bueno, a lo que estamos aquí, que somos más de ciudad, pues bueno, a través de tu revista, tu publicación, pues nos acercarnos a este mundo maravilloso, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros.
cacofonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, constelaciones. Únete con nosotros y mira a través de la LES para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Es Radio.